Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, dos semanas después de la tragedia que sigue cobrándose vidas y que todavía, por desgracia, cuenta por decenas el número de desaparecidos. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde conectaremos, como siempre, con los compañeros de los servicios informativos para conocer la última hora sobre el terreno y seguiremos contando noticias, historias y escuchando testimonios relacionados todos ellos con el deporte aquí en la cadena COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dos de la tarde, 31 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es actualizar la información de qué está pasando a esta hora de la tarde aquí en nuestra ciudad y en la provincia de Valencia. Servicios informativos, Isabel Moreno, buenas tardes.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes, muy pendientes del tiempo. Vuelven las alertas amarilla y naranja por fuertes lluvias a Valencia, hasta el punto de que queda restringida la circulación de vehículos privados desde las 6 de esta tarde hasta las 6 de la tarde de mañana jueves en 20 municipios, entre ellos los más afectados por la Dana, pero también otras localidades. Así lo anunciaba la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Turís.
El CECOPI ha acordado restricciones de vehículos privados desde las 18 horas de hoy hasta las 18 horas de mañana. Esta orden busca garantizar de manera preventiva la seguridad de las personas y que todos los recursos que están actuando coordinadamente desde el inicio, no solo para asistir a las personas afectadas, sino también para recuperar a la mayor brevedad posible los servicios básicos, que puedan ejercer su tarea con seguridad y efectividad.
Los municipios están blindando ante otra dana en un momento crítico para la zona. Y la otra preocupación, el atasco en el alcantarillado en Paiporta o Catarroja, es una de las prioridades, las posibles obstrucciones por el fango acumulado, porque pueden volver a llenar las calles de barro. Y una cosa más, Hugo, según ha publicado el diario El País, la Generalitat se equivocó y pidió la desmovilización de la UME a las 15:29 en la dana del 29 de octubre. Emergencia subsanó ese error poco después, tras advertírselo la autoridad estatal, aunque la solicitud de efectivos para toda la provincia no llegó hasta las 20:36. Y con esto mañana, Carlos Mazón tratará de dar explicaciones en las Cortes.
Estaremos muy pendientes. Gracias, Isa. Siempre atentos a la antena de COPE. Cualquier información que pase, te lo contamos también a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.cope.es/Valencia, y mucho cuidado en las próximas horas en la carretera. Y una mirada en la portada, lo que está pasando con el deporte en nuestra ciudad, empezando por el Valencia, que sigue trabajando en la ciudad deportiva de Paterna sin los internacionales y por segundo día consecutivo con Almeida y Hugo Duro trabajando junto al resto de sus compañeros, y con Rafa Mir marcando su cuenta atrás particular a través de las redes sociales, Villarejo.
Sí, eso es, con el relojito de arena como emoticono en Instagram para señalar que está ya descontando los días para su reaparición. Eso es lo que venimos contando y además refuerza la información de COPE desde hace varias semanas, que estaba señalado el parón, después del parón, para el regreso de Rafa Mir. Si no es después del parón, será la semana siguiente, pero esa es la información que venimos apoyando aquí en COPE desde hace cosa de un mes. Esto choca frontalmente, como sabemos, con la declaración de Rubén Baraja, que señalaba su regreso para la segunda parte de la Liga. La segunda parte de la Liga, hay que contar que comienza en la última semana del mes de enero. Así que
Son casi dos meses y medio.
Baraja lo fiaba a largo. Vamos a ver al final quién tiene razón en todo esto, porque al final es verdad que la decisión la tiene el entrenador. Pueden darse las dos cosas y hacer la trampa. puede ser compatible. Una que esté ya a disposición del técnico y otra que el técnico
decida cuándo cuenta con él.
Claro, pues vacaciones de por medio, de por Navidad, pues lo alargue hasta que comience la segunda vuelta de la liga.
Lesiones al margen, es lo que siempre hemos defendido también con la información en la mano en COPE, que esto es una decisión de entrenador. Cuando el club le pasó la pelota al tejado del entrenador, el entrenador decidió cuál era el primer castigo con esas dos semanas, esos dos partidos al margen de sus compañeros, y luego la posterior integración al grupo, que se ha visto empañada por una lesión muscular, pero que, a pesar de los plazos, ha sido el propio entrenador el que marcó la segunda parte del campeonato para el regreso del jugador.
Lo más transparente de todo fue esa determinación de que fuera el entrenador quien hiciese lo que quisiera hacer, deportivamente hablando, con el futbolista. Hay que recordar el día de autos en la Ciudad Deportiva de Paterna, cuando se reúnen Rafa Mir y su padre con Javier Solís, Miguel Ángel Corona y Rubén Baraja en la Ciudad Deportiva de Paterna, con la presidenta Leijun. De esa reunión salen el padre, salen Corona, sale Solís, sale Leijun, pero se quedan cara a cara a Rafa Mir y Rubén Baraja. ¿Por qué? Porque de esa reunión lo que le dicen es: y a partir de ahora tú, Rubén. Por eso recordarás que decía el club: no sabemos nada de esa sanción de dos partidos, porque esa sanción de dos partidos es la que Baraja le comunica cara a cara al propio Rafa Mir. Así que eso ha sido sin duda lo más transparente de todo este asunto. Vamos a ver primero la recuperación física del futbolista, que insisto, está marcando los plazos que marcamos en COPE, para después del parón, y luego ya vendrá la decisión del entrenador.
Hablando del Valencia, Iván, ayer contábamos en el partidazo de COPE la posible fecha precisamente para uno de los partidos aplazados, para el Valencia-Real Madrid.
Sí, hay varias fechas posibles y para ello hay que estar pendientes de lo que puede haber de aquí al 12 de diciembre, que es cuando más o menos el Real Madrid va a conocer qué va a ser de sí mismo en la competición europea, en la nueva Champions, porque este año recordemos que del octavo al decimosexto o más abajo incluso, existe un playoff para ver quién entra en los octavos de final. Y el Madrid, que está ahora mismo fuera de los ocho primeros, tendría que jugar eso, esa fase de clasificación, en el caso de que acabara en el punto en el que está. Así que hay varias fechas posibles. Hay una propuesta, y es el 2 de enero, pero es una fecha que, según el convenio AFE, no está contemplada para poder jugar partidos. Y esto hace que haya que buscar una alternativa. Lo primero que se ha producido ya es el movimiento de las fechas de la Supercopa. El Real Madrid ha pasado a jugar al día 9 y el Barça, que jugaba el día 9, ha pasado a jugar al día 8 para que tenga más margen el Real Madrid. Pero existe esa realidad y es que el 2 de enero es la fecha que convendrían ambos clubes que se podría jugar. El problema es el que te digo, que es una fecha que no está contemplada en el convenio AFE para poder jugar. Desde el día 23 de diciembre hasta el 2 de enero no se puede jugar. ¿Haría la vista gorda la AFE? Esa es la duda que habría encima de la mesa. En cualquier caso, jugaría el Valencia-Real Madrid el día 2 de enero y luego la Copa del Rey se le pondría a ambos clubes el día 5 de enero, en caso de que el Valencia se clasificase y teniendo en cuenta que el Madrid vuelve a la competición en esa fecha. Si bien, hablando con Isa Fouto, que lo contaba ayer en el partidazo también, hay otra alternativa que les gustaría más a los clubes para no tener que jugar el 2 de enero y tener que alterar las vacaciones, que sería jugar el 10 o 17 de febrero. Pero esas semanas son las que se juega el playoff de la Champions. Por eso te decía que es tan importante saber qué va a pasar con el Real Madrid, si va a estar o no en el playoff de la Champions o si se va a clasificar de forma automática para los octavos de final. Situación que no conocerá el Real Madrid hasta finales del mes de enero. Lo que pasa es que a partir del 12 de diciembre, teniendo en cuenta las cábalas y las jornadas que quedarán, más o menos se podrá saber. Entonces, fechas posibles. Está la del 2 de enero, que habría que estudiarlo con el convenio AFE. Está la del 10-17 de febrero, en el caso de que el Real Madrid no jugase ese playoff. Y en el caso de que no se pudieran jugar ninguna de esas fechas, tendría que irse a la semana entre la jornada 37 y la jornada 38 de Liga, casi al final del campeonato. Son las tres alternativas posibles. La del 2 de enero, que dependería del convenio AFE y que los clubes no quieren, prefieren 10-17 de febrero, pero eso dependerá de cómo vaya el Real Madrid en la Champions.
Tarde y mal, como siempre, ha dado señales de vida el Valencia al respecto de las iniciativas a tomar con la tragedia marcada por la Dana. Enseguida lo vamos a contar. Antes, en portada en el Levante, la cuenta atrás para volver, en este caso es para la institución, que este sábado, recuerdo, retomará la competición en el Ciutat frente al Elche a las 6:30 de la tarde. Zamora.
Y yo creo que con una buena noticia, Hugo, porque si no pasa nada y van bien los entrenamientos de mañana jueves y del próximo viernes, el partido es el sábado a las 6:30 en el Ciutat ante el Elche, es posible que Brugué esté en la convocatoria de Julián Calero. No para ser titular, ni mucho menos. Hay que recordar que se lesionó en la musculatura isquiotibial hoy hace justo un mes, en el partido ante el Racing en el Sardinero, en Santander. Pero, repito, si todo va bien y se confirman con unas pruebas que no tiene ninguna molestia ni mañana ni pasado, Brugué podría ser la gran noticia en la convocatoria de Calero en la vuelta a la competición. 3 partidos se ha perdido el delantero catalán, al que, entre comillas, hay que decir que le ha venido bien, entre comillas, esta desgracia para poder recuperarse a tiempo y poder estar en ese partido. Recordemos que para el derbi ante el Elche sigue fuera Vicente Iborra y Giorgi, que jugará con su selección, con Georgia, ante Ucrania a las 6, es decir, media hora antes del derbi del Levante ante el Elche.
Hay más noticias en torno a la entidad granota, enseguida las contamos de aquí a las 3:30 de la tarde en Deportes Cope. Y seguimos con el foco puesto en todo lo que tiene que ver con la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Hoy está prevista una reunión telemática con los clubes afectados por la dana, en busca, evidentemente, de soluciones, Iván.
Inicialmente, Hugo, iba a ser presencial, pero por culpa de la alerta de lluvia finalmente va a ser telemática, con cerca de 30 clubes, no solo los que tienen las instalaciones absolutamente devastadas, sino también con las que tienen algún tipo de afectación, y van a estar presentes en esa reunión para que Salvador Gomar, el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, les traslade el plan que tiene el ente federativo para reconstruir sus instalaciones y para tratar de volver a la normalidad en esa intención que tiene la Federación Valenciana de fútbol de recuperar la ilusión de los niños y de que puedan volver a jugar. Ayer te contaba a esta hora que se puso fin, precisamente sobre las 2:30, a la reunión del comité de crisis que tenía lugar en Madrid de la Federación Valenciana de Fútbol, la Federación Manchega también, con la Española, la Liga, la AFE y luego también la Liga F y FIPRO, que es el sindicato del fútbol femenino, para tratar de buscar financiación. La Federación Valenciana de Fútbol tiene un presupuesto total de 14 millones de euros. Estimaba la Federación, después de un primer tanteo de cómo han sido los daños, que lo que necesita la reconstrucción son 20 millones de euros. Es por esto que se entiende desde la Federación Valenciana que ahora la Liga y la Federación Española son las que deben mojarse a la hora de poner dinero para reconstruir todo esto, porque me decían que la Federación Valenciana, si pudiera poner algo, podría alcanzar 800.000 euros, 1 millón, a lo sumo, para poder aportar los 20 millones de euros que son necesarios. Ahora mismo ese comité de crisis va a volver a valorar de forma ya más precisa y no con una orientación cuáles son esos daños exactos, y a partir de ahí se empezará a maniobrar. Hoy se le va a contar esto a los clubes y se le va a contar también que la ayuda inmediata que van a poner ya en marcha la Federación Valenciana es pagar el transporte para que estos clubes puedan, en la medida de lo posible, jugar. Porque este fin de semana vuelven las competiciones y ellos tienen libertad para volver cuando quieran, pero es evidente que muchos de ellos quieren regresar, y sobre todo sus niños, para tratar de recuperar esa ilusión a la que te hacía referencia antes.
La zona cero de la tragedia está en Paiporta y hasta allí nos vamos a marchar enseguida para hablar con el presidente de un club centenario aquí en la provincia de Valencia, como es el Paiporta Club de Fútbol, que, hablando de esos daños materiales, tiene el Paieter destrozado. Totalmente destrozado el campo del Paiporta Club de Fútbol. Insisto, enseguida vamos a estar allí para saber cuál es la última hora y qué necesitan los jugadores del Paiporta Club de Fútbol y los vecinos y vecinas del municipio. Hablamos de baloncesto para cerrar la portada. Ayer volvió el deporte de élite a nuestra ciudad. Lo veníamos contando durante toda la semana, tanto a nivel local como a nivel nacional, con protagonismo en el partidazo de la cadena COPE, y lo hizo en el pabellón de la Fuente de San Luis.
Pues bueno, ha sido un sentimiento extraño, la verdad. Llevábamos unas pancartas intentando pues ayudar y dar gracias a todos los voluntarios.
Muy bien, muy emotivo todo. El minuto, todo muy bien, muy bonito. En la grada yo creo que lo hemos llevado bastante bien. Sí que ha faltado gente, pero yo creo que la animación ha estado muy bien. Es para ser el partido que era, en los momentos que son, pero para mí yo creo que ha estado muy bien el partido.
Pues emocionante por volver a la realidad, a la rutina, digamos, y a la vez pues con ganas de seguir.
el testimonio de algunos de los aficionados que se desplazaron hasta la Fonteta en la tarde-noche de ayer para vivir este reencuentro con los suyos, con Valencia Basket, en la victoria del equipo de Pedro Martínez. Un partido con una tremenda carga emocional, minuto de silencio estremecedor y victoria, como digo, de Valencia Basket, Fermín, ante, como es lógico, mucha menos gente de lo habitual.
Sí, yo creo que lo que reflejaba, ¿no?, las voces que hemos escuchado de aficionados de Valencia Basket que salían ayer de la Fonteta, pues no puedo decir felices, porque venían con esa contradicción, ¿no?, con ese choque de emociones entre haberte divertido en un momento en el que te cuesta divertirte, te cuesta desconectar. Lo que está claro es que ayer Valencia Basket demostró que, de la mano de Pedro Martínez, estos partidos que en otras temporadas se atragantaban, lo sacó adelante, a pesar de esa carga emocional, a pesar de lo difícil que era jugar ayer y con todo lo que vivimos o venimos viviendo en estas fechas previas y ayer en los prolegómenos del partido, con todos los detalles muy, muy, muy emotivos y muy bonitos. La salida de los equipos, ese este Mambo Saltres, ese minuto de silencio que, como tú dices, es estremecedor. Es que no se oyó ni respirar. Lo que está claro es que ayer la Fonteta, como decías, hubo mucho asiento vacío y es normal. Nos comentaba Alberto Chilete, el director de comunicación, que viene a ser un 40% de la masa de abonados del club de las zonas afectadas. Ayer, en Valencia Basket, la asistencia oficial fue de 4.184 espectadores. La media en Eurocup, en ACB es de en torno a los 6.000. En Eurocup es un poquito más baja, de 5.400. Ayer hubo 1.300 espectadores. Entre los afectados que no pudieron ir y los que tienen el pase y no tenían el cuerpo para disfrutar del baloncesto,
entendible,
pues vimos una Fonteta un poco más desangelada, entre comillas, con mucho asiento vacío. En cualquier caso, esas sensaciones se notaron al principio del partido y nos las contó en el partidazo, para mí ayer, el mejor del partido. Creo que fue algo del destino, pero fue muy bonito. Josep Puerto, ayer convocado por Escariolo, el único valenciano de la plantilla, el capitán de Almusafes, zona a 10 kilómetros de la zona cero, nos lo contó en el partidazo.
Nosotros no tenemos que ser el foco en este momento, ¿no? Yo creo que es una situación muy complicada en la que el deporte, yo creo que pasa a un segundo lugar cuando hay, bueno, sigue habiendo gente desaparecida y siguen encontrando cadáveres por las calles, ¿no? Entonces se notaba en el ambiente, ¿no?, que esa tristeza, ¿no?, que tiene la gente, ¿no? Y bueno, al final han sido semanas de mucha incertidumbre, de mucho ruido, y desde luego que se ha notado, ¿no? Ya la Fonteta estaba más vacía de lo normal, ¿no? Y se ha notado.
Las palabras de Josep Puerto anoche en entrevista en directo con Juanma Castaño en el partidazo de la cadena COPE después de la victoria del equipo de Pedro Martínez. Luego hablaremos a lo largo de este Deportes COPE Valencia de esa victoria. Escucharemos la reacción de Pedro Martínez, la vuelta, el regreso que adelantábamos en nuestras redes sociales de Chris Jones a una convocatoria y luego con minutos de calidad sobre el parque. Y hablaremos con el director deportivo de Olimpia Ljubljana, del rival anoche de Valencia Basket en la Fonteta, que no es otro que Chechu Mulero. Casi 20 años en Valencia Basket, con mucho éxito. Yo creo que el arquitecto del sueño de aquel equipo que consiguió conquistar la Liga Endesa de la mano precisamente de Pedro Martínez y que ayer regresaba por primera vez al pabellón de la Fuente de San Luis con otra camiseta y que tuvo evidentemente una sensación de sentimientos encontrados, por decirlo de alguna manera. Queremos que hoy nos cuente en directo en Deportes COPE Valencia el bueno de Chechu Mulero, qué sintió al volver primero a Valencia, a la que es y será siempre su casa, y qué le ha pasado por la cabeza en la distancia, porque a pesar de ser pucelano de nacimiento, es valenciano de adopción, al ver en estas dos semanas tanto sufrimiento y tanto dolor de la que sigue siendo su gente. 2:49 minutos de la tarde, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30 aquí estamos haciéndote compañía también desde Paiporta en la cadena COPE.
No lo dejes pasar. Este mes en Citroën El Auto, estrena tu Citroën C4 eléctrico por solo 120 euros al mes, con entrega inmediata. Unidades limitadas. Te esperamos en Paterna, calle Ciudad de Liria 38 o en elauto.com.
Pero criatura, ¿qué andas buscando?
Un operador de fibra y móvil valenciano y de plena confianza.
Si hay que buscar, se busca, pero buscar para nada es tontería. Pásate a Fibra Valencia, la mejor fibra óptica valenciana, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
¿Sabías que el año pasado tocó el gordo de Navidad en Lotería Manises? Y también el anterior. Ya son 2 años consecutivos repartiendo el primer premio. En Manises seguimos en racha. Llevamos repartidos 7 gordos de Navidad y 44 grandes premios. Ven a por tu 10º a Manises, al pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Diez minutos para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Seguimos nuestro recorrido en directo por cada uno de los lugares, de los municipios, de las localidades afectadas por esta tragedia, devastados por la Dana. Y hoy queremos estar de nuevo en la zona cero, en Paiporta, porque allí un club centenario como el Paiporta Club de Fútbol ha visto arrasado por el agua todos los sueños de un montón de chavales y chavalas que disfrutaban haciendo deporte en una localidad que, como digo, se ha visto tremendamente golpeada por esta tragedia. Y el presidente de su club se llama Juanjo Casain. Hola, Juanjo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, agradecerte que estés en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia, porque sé que son días, a pesar de que han pasado ya 2 semanas del día más trágico en nuestras vidas. Sé que estás en labores de ayuda, pendiente también de qué va a pasar con tu club, con el Paiporta Club de Fútbol y en cómo ayudar a los vecinos y vecinas de, ya no solo de Paiporta, sino también de localidades como Picaña, que están muy próximas a vuestro municipio. Lo primero que te tengo que preguntar, Juanjo, es ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras a esta hora de la tarde?
Pues estoy como... Sí, creo que se está acoplando un poco, pero porque estoy en el coche y quizás se acople un poco el sonido. Estoy, pues, como todos los vecinos de todas estas localidades, pues triste por todo esto que estamos viviendo. Ahora mismo estoy en Picaña saliendo, que recogió a mi mujer, y esto está, se ve que han dado una alarma de posibles lluvias y van a cortar carreteras, pero fíjate, han caído 4 gotas y otra vez está el barro aquí, que es un desastre. Y bueno, sabéis que tenemos una reunión. Teníamos una reunión presencial hoy a las 5 de la tarde en Federación, pero lo vamos a hacer vía el Zoom, porque por el tema de las lluvias van a cortar carreteras y habrá seguramente presidentes que se desplacen de localidades un poco más lejanas. Entonces, veremos a ver la reunión que se dice, ya hay cosas avanzadas y, en fin, todos estamos preguntándonos a ver dónde vamos a jugar y a ver cómo salimos de esto, ¿no? Ánimo tenemos, los chiquillos además tienen ganas de jugar al fútbol, pero hay que encontrar el campo y el orden y la organización y todo esto.
Juanjo, te pregunto por la parte humana. Han pasado, como digo, 2 semanas de la tragedia y más allá de lo material, de tener un campo histórico aquí en la provincia de Valencia, en la comunidad, como es el Palleter, totalmente devastado, te pregunto por cómo estáis en el club. No sé si habéis tenido, más allá de, insisto, de daños materiales, algún afectado a nivel personal, dentro de, porque manejáis, ¿cuántos niños habrá y niñas en el Paiporta Club de Fútbol? Los contaréis por...
Pues hay 200 y pico, casi 300, más aparte socios, que también son ya casi 200. No tenemos ninguna desgracia personal. Puede ser que algún socio o algún padre tenga algún familiar que sí que le haya afectado, ¿no? A mí no me consta. Sí que tuvimos un susto con un chiquillo que no nos aparecía, pero bueno, luego apareció. Y lo que sí que tenemos es, pues, incertidumbre, sobre todo incertidumbre, porque todo, a toda hora es preguntar qué va a pasar. Claro, no tenemos un lugar donde nos podamos sentar y hablar, porque eso ya no lo tenemos. A veces todavía estamos organizándonos para ver cómo vivimos esta situación, de tener información lo más rápido posible, sin tener que estar llamándonos unos a otros qué está pasando, o qué va a pasar, o cómo va esto, ¿no? Y en esas estamos. Ofrecimiento de campos tenemos, porque gracias a Dios hay mucha solidaridad en el fútbol, pero tenemos que ver las proximidades, porque hay que tener en cuenta una cosa: los padres de los niños se han quedado sin coches. Hay familias que, que se han quedado sin ningún coche, entonces también hay que ver la cercanía, la posibilidad de haber con autobuses, como los organizamos también, porque sí, nos ofrecen campos, pero tenemos unos horarios tempranos y otros horarios tardíos, y la intención es que pues en el mismo autobús podamos completar ciertas líneas, ¿no? Y dentro de todo este trabajo que estamos desarrollando, pues la tristeza de ver que te levantas y ves todo este desastre, ¿no? Que parece ser que no se termina nunca. ¿Y qué te puede decir? Pues si lo sabéis ya todo, que dice que nos habla de todo, ¿no? Porque esto es un desastre que no tiene ya arreglo. Y ahora, pues bueno, van a caer, hay lluvias, pero ahora todos son alertas, todos son tal, que bueno, no sé, la veremos allá.
Dos semanas después, Juanjo, tú que transitas diariamente por Paiporta, Picaña y esta zona del Horta Sud, ¿cómo estáis? ¿Cómo están los vecinos?
Pues, a ver, es que estamos mal todos, fíjate, pero es que hay que, ahora mismo, han pasado ya dos semanas, bien. Se ha recogido muchos muebles que se mojaron, se está mezclando la basura del día a día con los enseres, con ropa que se ha mojado, que está llena de barro. Esto empieza ya a ser, pues parece ser el tercer mundo, ¿sabes? O sea, pues si fuera un poblado de africano, pues igual. Pues está lleno de basura, está lleno de trastos, es desastroso, ¿no? Si esto tardamos mucho, ¿no? Y luego empieza la actualización de los desagües, que es de que esperemos que no se solidifique eso y tengamos otro problema. Y la verdad es que es costoso sacar esto, porque por mucho el ejército está colaborando mucho, pero es que hay tanto que quitar, que es muy difícil. Y luego aparte tenemos dos puentes nada más, uno en Picaña y otro en Paiporta. Las salidas están muy mal, y ahora mismo el de Picaña estábamos viendo también que está un poco hundido el asfalto ya de las entradas al puente, con lo cual esto no, o sea, pero, esto va a tardar en tener un mínimo orden, un mínimo orden, porque es que están todo lo que hay, que no sé, todos los que ves está todo destruido.
Han pasado 15 días y precisamente lo que hacemos, Juanjo, es, estamos hablando en directo en Deportes Copia Valencia con Juanjo Casain, que es el presidente del Paiporta Club de Fútbol, un club centenario que evidentemente se encontraba en la zona cero y que ha sido devastado. Y estamos hablando precisamente, Juanjo, 15 días después, para seguir dándole visibilidad todo esto que estás denunciando, todo esto que estás contando, que no caiga en el olvido, que no pasen los días y que parezca que el dolor ha ido menguando. El dolor va a ser para siempre, pero además la ayuda tiene que ser en estos momentos constante. Y precisamente por eso queríamos hablar con vosotros estuvimos en Utiel, hemos estado en Picaña, en Paiporta, en Alchemesí, y vamos a seguir haciéndolo porque esto no puede caer en el olvido, más si cabe con la devastación que ha habido y que estás describiendo 15 días después.
Ese es el miedo que tenemos, ¿no? Que ahora todo es noticia, a lo mejor excesiva noticia, pero es que después no nos podemos quedar, porque nosotros, hay campos que tienen arreglo, bueno, que van a estar dos meses y le van a quitar el barro del césped, a lo mejor un vestuario que se ha hundido, vale, eso tiene arreglo. Nosotros no tenemos arreglo, ¿eh? Nosotros el campo no vale para nada, hay que hacer un campo nuevo. Y eso va a tener un tiempo de... A ver de dónde salen los fondos que van a recibir, si la federación va a recibir ayuda de la Liga, de la Federación Española. Yo estoy convencido que están trabajando en eso, pero conforme pasa el tiempo se van olvidando las cosas. Ya no es noticia, ya parece ser que no se necesita, y aquí se va a necesitar mucha ayuda durante mucho tiempo. Aquí. Y el fútbol que mueve tanto dinero, pues debería pensar un poquito en que los jugadores jugadores que no vemos en la televisión salen de aquí, de estos campos. Los formamos nosotros. Y si nosotros no recibimos esa ayuda, ahora que es cuando más la necesitamos, pues no hasta el fútbol no tendrá ningún sentido.
Pues has tenido muy buenos jugadores. Decías, Juanjo.
Que ahora es cuando los niños más necesitan jugar, están deseando salir, están deseando coger el balón. Pues están ya, están con ganas, los chiquillos tienen ganas de jugar el balón donde sea. Porque tienen tanto en la cabeza que necesitan quitárselo. Y nosotros hemos aplazado 2 semanas la jornada porque, claro, no tenemos campo y tenemos que organizarnos. Pero van a empezar a ver que ya hay partidos y van a coger el móvil y van a ver por ahí los resúmenes y van a empezar a decir, oye, que aquí ya está jugando, oye, tampoco ganas. Y ellos no entienden lo de que lo del campo, lo de que hay que tener un campo y tal, ellos quieren jugar al fútbol. Así que vamos a intentar solucionar cuanto antes todo esto y a ver esas ayudas que dicen que van a llegar, pero que de qué manera, cómo y cuándo.
Importante para ello la reunión de esta tarde telemática que venimos contando en COPE con la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y sobre todo con ese mensaje que nos contaba en la información Iván Herraiz de que la Federación tiene un presupuesto, la valenciana, y llega hasta donde llega y toca dar un paso al frente de la Liga y la Federación Española para poder llegar. Sinceramente, Juanjo, presidente del Paiporta Club de Fútbol, ¿qué esperas que os digan esta tarde?
A ver, lo que espero es que se garanticen ayudas, ¿vale? Ayudas de... No pueden ser tampoco ya ayudas, entiendo, igualitarias. ¿Por qué? Pues porque habrá clubes que no van a necesitar ciertas cosas y otros que van a necesitar pues bastante más. Creo que eso lo tienen que medir. Lo tienen que medir bien. Han pedido información de los daños que ha sufrido cada club, ¿no? Y ya lo tienen. Pero... No sé qué cantidad de dinero tienen y cómo está con la española y con la liga y demás para que deriven ahí unas cantidades que se van a necesitar, ¿eh? Porque ya no solamente se arreglan los campos de fútbol, que ahí también tienen que entrar los ayuntamientos, que no todos los campos son federativos, el nuestro sí, pero los demás son municipales, la mayoría. Y a ver los ayuntamientos en sus presupuestos cómo están, porque también se les habrá ido... se les habrá destruido parte de del patrimonio del pueblo, es decir, un centro de salud, pues igual no tiene que tener una reforma. O fíjate, los puentes que se han ido de Paiporta de Migalla, se han desaparecido. Todo esto a mí se me escapa un poco a ver quién tiene que arreglarlo, si ahora ya es la Generalitat, si es el gobierno de España, no lo sé. Pero hay campos que los ayuntamientos tienen que solucionar. Momentáneamente, a lo mejor la federación puede hacer algún arreglo, pues quitarnos el barro, porque el césped, pues creo que hay que hacerlo con una máquina especial o de una manera, pues que no es a palazo, ¿sabes? Y pues a lo mejor puede colaborar ahí, pero hasta donde pueda llegar, claro. Pero en definitiva, hoy sabremos cosas, no te sé adelantar qué cosas y nada más, ¿no? A nosotros sí que se nos ha brindado la posibilidad de que vayamos aplazando jornadas en función de cómo vayamos teniendo los equipos colocados. Y tenemos ofrecimientos de campos más cercanos, más lejanos, pero ahora mismo no te sabría decir.
Es muy difícil, es muy difícil porque la gente tiene que entender cuando habla el presidente del Paiporta Club de Fútbol y otros tantos presidentes que han recibido el ofrecimiento de campos, que ya no es solo el hecho de tener el campo para competir, es que entre semana hay que entrenar. Y son, en el caso del Paiporta Club de Fútbol, hablaba de casi 300 niños y niñas. Y no puedes meter a esos 300 niños y niñas entre semana a entrenar con normalidad. Puedes ir a competir, claro. Sí, porque te ceden el campo en una franja horaria donde puedes meter 2, 3, 4, 5 partidos. Pero si no han entrenado durante la semana, ¿qué es realmente el motivo por el cual Juanjo como presidente y tantos otros están demandando una solución porque los niños necesitan desconectar, necesitan conectarse otra vez con su pasión, que es el deporte, que en este caso es el fútbol. Si no pueden hacerlo entre semana, no tiene mucho sentido competir. Yo creo que por ahí va la pregunta de Fermín al presidente del Payporta.
Sí, Juanma, te mando un abrazo muy... Juanjo, te mando un abrazo muy, muy fuerte. No, yo simplemente que... Bueno, tú sabes que nosotros estamos muy vinculados a la amistad y claro, este fin de semana vamos a competir. Y a nosotros, en nuestros chats de entrenadores, estamos todos como diciendo, pero ¿cómo vamos a empezar a competir si están todos los equipos afectados y nos van a estar viendo desde sus casas? No sé tú cómo lo ves, porque para nosotros es una sensación bastante extraña, bastante contradictoria y bastante difícil. Sí, sobre todo porque encima tú dices, no, voy a pasar partidos, sí, pero... ¿cuándo vas a empezar a jugarlos? Porque tampoco te puedes decir, no, yo dentro de 2 semanas voy a tener, porque construir un campo, lo que decía Hugo, poder entrenar, poder jugar, es que no va a ser una cosa tan sencilla ni tan a corto plazo.
No, yo ya me he hecho la idea de que sencilla no va a ser. Y que esta temporada, y a lo mejor parte de la que viene, pues no vamos a tener un campo de fútbol. Lo más difícil de... lo más difícil, es decir, verse, poder juntar entrenadores, poder juntar directivos, porque no tenemos un sitio donde poder organizar, es decir, nos tenemos que ir organizando a base del teléfono, a base de vernos en otros sitios, y eso complica mucho la situación. Pero lo que tú me decías de que si está bien visto o mal visto el que empiece en las jornadas y unos equipos no puedan jugar, mira, yo creo que deben de jugar, porque hay clubes afectados y otros que no. Si se pueden jugar partidos de fútbol, deben de empezarse a jugar, porque creo que eso va a ser bueno. Y si nosotros tenemos que estar 2 semanas a competir y luego a lo mejor entrenar en un horario que no estamos acostumbrados, o entrenar menos días a la semana, tenemos que vivir con eso. Nos ha tocado esta. Pero lo mismo que los clubes han sido muy solidarios con nosotros, en el sentido de ofrecer lo que tiene y darlo todo, nosotros tenemos que corresponder de esta manera. Nosotros no nos podemos negar a que, oye, ellos juegan y nosotros no. Pues no, pues esto no debe ser así. Nosotros nos hacemos a la idea de que a lo mejor este año... pues vamos a intentar mantener categorías y no luchar por las... Vamos a luchar por todo, evidentemente, pero va a ser más difícil que nunca, claro. Va a ser más difícil que nunca, pero nos estamos haciendo esa idea. Y no podemos poner en el mismo saco a todos. Nos ha tocado a unos cuantos vivir esta situación y con eso vamos a ir.
Si algo ha hecho el Payporta Club de Fútbol durante por lo menos los últimos 10 años sobre el terreno de juego ha sido luchar y competir. Así que en las condiciones que sea, seguro que lo hará.
Sí. Nosotros ya tenemos algunos campos asignados. Creo que esos campos en algunas categorías no nos van a afectar mucho, en otros sí. Pero claro, nosotros teníamos muchas ilusiones este año en el equipo amateur y en el juvenil, ¿no? De volver a las categorías más altas, porque somos un club que estamos acostumbrados a eso, a vivirlas. Y estábamos muy bien, y estábamos los primeros en la liga y vamos a intentar mantenernos, pero claro, también los chiquitos pequeñitos va a estar más difícil, los padres no tienen coche, vamos a intentar acercarnos cerca de donde viven, ¿no? Pero es que es complicado, es bastante difícil. Y que nos tendremos que dejar un dinero en el autobús, eso ya lo tenemos claro. Pero esas ayudas, nosotros hemos abierto una cuenta solidaria para... justamente para eso, para poder atender todas estas circunstancias de lo que viene. Y ahora otra cosa, no sabemos lo que tenemos dentro de la oficina, todo el material que tenemos desde ordenadores, las cámaras de audio y demás, pues se nos han perdido, ¿vale? Porque estaban allí y los jugadores no tienen botas, nosotros nos guardábamos allí, en los vestuarios, y se han quedado sin botas. Los balones, todo. El tema del material es lo de menos, porque eso en 24 horas lo tienes. Pero bueno, es el daño moral y muchas cosas que han desaparecido. Y son 102 años de historia.
Juanjo, yo me estaba planteando, perdona, porque lo hemos hablado a lo largo de las últimas horas también, ¿no? Con gente del fútbol base, a raíz de que se anunciara la vuelta de las competiciones y de que os den la libertad de poder suspender partidos hasta cuando queráis, pero luego instaba a la federación a poder volver a jugar los partidos en jornadas intersemanales o en festivos. La pregunta que te hago es, ¿tú realmente piensas que esta es una temporada tal y como está la situación para que las clasificaciones tengan validez? ¿O crees que esto debería ser una cuestión ya de aquí a junio de vamos a conseguir que los chavales jueguen, se diviertan y tratemos de por ahí escapar un poco mentalmente? Más allá de lo clasificatorio, porque resulta muy complicado que luego podáis recuperar todos los partidos si no tenéis una instalación fija.
Eso también es una, esa es una opción, pero yo no entiendo una competición de jugar por jugar si no hay un premio, ¿no? Si estás en el fútbol 8 puedes mirarlo así, pero a partir del fútbol 11, si no hay premio, no tiene ningún sentido. Con lo cual, yo lo que en su día dije fue que creo que el reglamento permite que si no has terminado la primera vuelta, puedes jugar solamente, digamos, los partidos de tal y como está la clasificación, no completar la primera vuelta, empezarla en la segunda, ¿no? Y aplazarlo para todos. Claro, los que están peor clasificados les perjudica. Pero es muy difícil. Dejar solamente la competición a una sola vuelta. Y además, según dice el reglamento, mantener la clasificación actual. Con lo cual, mira, yo creo es que los que nos ha tocado vivir esto, nos tenemos que sacrificar, no podemos meter a todos en esta situación, porque la verdad, nos sacrificamos y si tenemos que jugar domingo o miércoles, pues lo hacemos y ya está. Uh-huh. Lo importante es tener un campo, adaptarnos a él, hacernos la idea de que es nuestro campo el tiempo que tengamos que ser y que se den prisa en hacernos uno. A mí y a los que digamos equipos que me dan las situaciones, eso es lo que creo que se debe hacer, darse prisa en arreglar esto. Y mientras tanto, pues adaptarnos los que estamos así, adaptarnos a la nueva situación. Que en el fondo al final es un campo de fútbol, ¿sabes? Salen 11 a jugar, 11 contra 11, y de ahí es lo que vamos a hacer. Y al final nos tenemos que acostumbrar y nos acostumbraremos. Porque nosotros somos así, que si nos toca vivir esto, pues lo vamos a vivir. Y nos va a hacer, creo que, más fuertes. Pero el que tenga campo y el que pueda jugar, pues que lo disfrute, bueno, pues basta para eso.
Juanjo, decías antes que habíais hablado ya con varios clubes que se habían ofrecido. ¿Tenéis claro ya el campo en el que vais a jugar vosotros?
Pues esta mañana casi falta que yo hable con Ana, la presidenta del Quart. En el equipo amateur seguramente va a entrenar 2 días en Quart y va a jugar los partidos en Quart. No sé los horarios de los partidos, evidentemente adaptarnos a lo que tengamos que adaptarnos. Y luego tenemos algunos safes también que tenemos, está bastante bien porque hay bastantes espacios en los horarios de los chavales y demás. Y seguramente se nos quedan 4 o 5 equipos que vamos a esperar a ver dónde acoplamos. Me gustaría que fuera Picaña, pero creo que está bastante, no sé, tan difícil. Porque Picaña tiene el campo intacto. Entonces, a ver si el fútbol 8 lo pudiéramos jugar allí. Pero bueno, hoy saldremos de más dudas, ¿no? Porque tenemos una reunión. La federación me imagino que tendrá ya un depósito de información de todos los campos que se... Porque ellos mandaron 2 correos. Uno, si no estás afectado, ¿qué disponibilidad tienes para ayudar? Y el otro es en cuánto te ha afectado esto a ti. Entonces, en base a eso, ellos ya tienen una base. Pues por cercanía o por horarios o por tal, irán diciendo. Además, no todos los equipos afectados vamos a estar toda la temporada afectados. Pues a lo mejor en la Ginebra que se le voló la tribuna al techo y le cayó en la hierba, pues en cuanto la quiten de ahí, pues ya podrán jugar. Y así habrán varios. Lo que, como estamos nosotros, creo que no hay ninguno.
No, eso seguro. Pues, eso seguro.
Como estamos nosotros tenemos que vivir así todo este año y a lo mejor parte del otro.
Juanjo Casain, presidente del Paiporta Club de Fútbol, que te agradecemos este rato de radio en estos momentos tan difíciles, por todos los sentidos, en la antena de Deportes Cope Valencia, que seguiremos en contacto, que seguiremos poniendo el foco no solo en la élite, sino también en todos estos problemas que ahora van a llegar y están por resolverse, y que seguiremos dando visibilidad para que nadie se olvide de que hay que recuperar cuanto antes pedacitos de todos nosotros, porque yo te escuchaba hablar y estaba teletransportándome al Palleter, y un estadio que además con una mística, un club centenario, que un campo que está ahí hundido, que tiene unas gradas pegaditas al terreno de juego, donde allí siempre ha sido un tremendo jugar. Hablabas de la concesión del Quart de Poblet, vaya otro campo mítico de la provincia de Valencia, pues que no será como antes, pero que por lo menos sea cuanto antes lo más parecido a la normalidad. Te mandamos un abrazo muy grande y pendientes de la reunión de esta tarde nos quedamos.
Vale, pues un abrazo para todos vosotros y gracias por darnos voz y agradeceros este tiempo.
¿Qué generación hay con Gamonal, con Jordi, con Mario, con Carles, con Alejandro? Uf, vaya jugadores ha sacado el Paiporta Club de Fútbol.
Sí, pero mira, le voy a decir una cosa. Han ido muchos a ver el campo, ¿no? Yo no me he atrevido a ir. Me he visto por los vídeos que hay y tal. Yo no me he atrevido a ir a verlo, porque da mucha pena. Es un campito, no te lo decía, parece un campo inglés, hay un vinito y tal, pero que tiene tanta historia esto que, de verdad, y no solamente los chavales, los socios no están pasando mal, ¿eh? Porque claro, es muy triste. Es muy triste. En fin, pero bueno, no tiene arreglo. Entonces vamos a mirar hacia adelante y esperemos tener un Palleter nuevo que albergue otra vez las ilusiones y las ganas del fútbol.
Mucha fuerza, Juanjo. Un abrazo muy grande.
Gracias.
Juanjo Casain, presidente del Paiporta Club de Fútbol.
La Dana nos dejó heridas profundas, pero también nos enseñó la unión de todo un pueblo. Perto, tu concesionario Opel y Peugeot en Torrent, hemos vuelto a encender los motores para que volver a empezar te sea más fácil. Perto en Torrent, abierto en horario habitual. Fertosa.com.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat, de Vedat. De Vedat Import.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos con la información deportiva sin dejar de poner el foco en las ayudas a los damnificados después de la tragedia. Buena conversación con el presidente del Paiporta Club de Fútbol para dar visibilidad a todo lo que está pasando en estas localidades. Hablamos otra vez del deporte de élite en el Levante, Pedro, pendientes de cómo poder utilizar la Real Señera, gigante cedida por el Real Madrid.
Sí, es esa gran bandera de la comunidad que hemos visto, habéis visto en los dos últimos partidos del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en Champions y en Liga. Es gigante. Yo he preguntado esta mañana las dimensiones y nadie ha sabido decirme exactamente cómo es. De hecho, tampoco lo tienen muy claro en el Levante. La bandera, en principio, llega mañana y lo que tiene que hacer el Levante, Hugo, es estudiar cómo va a poder usarla. No va a ser nada fácil. A simple vista, si cogéis la foto que hemos visto un montón de veces ya en la grada del Bernabéu, es que la bandera ocupa más de la grada del Estadio de Ciudad de Valencia. Además, me contaban esta mañana que esa bandera lleva unos rieles con los que fue enganchado a esa grada del Bernabéu. Es decir, que no es una cuestión sencilla. Lógicamente, pues el Levante agradece la donación, el regalo, le llamemos como sea, y quiere usarla de alguna manera, pero no va a ser nada fácil, porque alguien me decía, no, bueno, pues que la pongan en el césped. Primero, no es sencillo por las dimensiones, y tampoco es sencillo porque hay una serie de protocolo que ya conocéis de la Liga, Hay 25, hay que regar, luego hay que volver a regar, luego hay que retirar, salen los jugadores a calentar. Es decir, no es nada fácil, pero el hecho es que, oye, que sí, que chapó por el Real Madrid, que se le ha agradecido muchas veces ya los gestos que ha tenido el equipo madridista, pero que llegará mañana la bandera y a ver cómo pueden encajarla en los distintos homenajes, acciones e iniciativas que está preparando el club para rendir tributo a las víctimas de la Dana.
Rápidamente, sí que tenemos horario ya para uno de los partidos aplazados del Levante.
Sí, el Tenerife-Levante se va a jugar el 7 de enero a las 9 y media en Tenerife. Eso sí, si caen ambos en la Copa del Rey, se va a adelantar y se jugaría el sábado 4 de enero.
Bueno, que no sea así. Y que el Levante siga en la Copa del Rey, a pesar de lo que piensa Pedro Zamora.
No, no, alineación indebida en Pontevedra.
En el Valencia, Iván, lo contábamos en la portada, tarde y mal, pero ha sacado una camiseta solidaria, que es lo de menos, y donará la taquilla, que esto es importante, del partido ante el Betis.
Sí, 100% de la taquilla del partido contra el Betis el próximo 23 de noviembre. Vamos a ver, porque hay muchos socios, muchos abonados, es verdad que Mestalla se llena siempre, y por ahí se va a donar la taquilla. Se ha abierto también una fila cero, y como decías, la camiseta, a la venta por 25 euros la de adulto, 20 la de niño, y todo eso se va a destinar también a los afectados por la Dana para intentar ayudar a la vuelta de la actividad deportiva y educativa de los niños y las niñas.
Habrá tiempo para hablarlo, no lo hemos hecho en estos 15 días que han pasado de la tragedia, no hemos puesto el foco ahí en señalar y en culpabilizar y en retratar a ciertos comportamientos, en este caso del deporte de élite, en este caso concretamente del Valencia Club de Fútbol, pero yo creo que 15 días más tarde ya se puede decir, tarde y mal, muy mal. El Valencia vuelve a no dar ejemplo, vuelve a llegar tarde. Luego nos dirán que va a haber muchas iniciativas por parte del club de aquí a final de temporada, gestos, detalles, lo que sea. Tarde y mal. El Valencia tiene que ir por delante siempre. Ha hecho el banco de alimentos, que está muy bien, pero con todo el respeto del mundo, ha recogido alimentos el Mallorca, el Alavés, el Depor, el Zaragoza, el Getafe, todos los clubes de primera y segunda división. Y algún club modesto que también ha arrimado el hombro. Está muy bien, faltaría más y es de agradecer. Pero del Valencia se espera más. Hasta de este Valencia se espera más. Y se vendió, se filtró una visita a Singapur Express, director deportivo, director corporativo, para explicarle a Peter Lim lo que había pasado en Valencia, como si no lo hubiera visto, como si no existiera internet, como si no existieran los medios de comunicación, para ver qué podía hacer. 15 días tarde. Da igual. Luego se moverá o no, quién sabe, pero el Valencia tenía que haber estado el primero, y sin parar, hasta donde llegase, agradecidos todos. Pero 15 días después, anunciarlo de la taquilla y una camiseta solidaria. Habrá tiempo para hablar y debatir, que yo sé que Villarejo, Zamora, Iván y Fermín quieren comentar este asunto. Pero hoy me parece otra vez más importante otra noticia. Y fue lo que pasó ayer en el pabellón de la Fuente de San Luis. Ya no tanto en lo deportivo como en lo emocional. Con el regreso de alguien que volvía a su casa y que seguro tuvo sentimientos encontrados con lo que vivió. Enseguida hablamos con Chechu Mulero.
Automóviles Nemesio evoluciona. Nemetízate. No te pierdas la oportunidad de llevarte el nuevo Evo 5. Desde 18.900 euros, todo incluido. Gran diseño, calidad, confort y ecológico. Oferta válida hasta fin de existencias o fin de mes. ¿Dónde? En Automóviles Nemesio, Torrent. Nemetízate. Nemetízate.
Innovalogic Transportes. Logística para alimentación refrigerada. Grupaje nacional a mercados y plataformas de supermercados. Innovalogic. Soluciones logísticas refrigeradas. Almacenaje y distribución en frío con todas las garantías. Recuerda, líderes en grupaje nacional a temperatura controlada. Innovalogic Transportes.
En Renault Talleres Quart estamos con los afectados de la Dana. Nos ponemos en su piel y queremos ayudarles en estos momentos complicados. Ponemos todos nuestros esfuerzos económicos sobre nuestro stock de coches en ayudas para que puedan tener un Renault o un Dacia nuevo lo más económico posible. Ven a Renault Talleres Quart, calle 13 Rosas, 11 Quart de Poblet, y te ayudaremos todo lo que podamos. Mucho ánimo, que juntos saldremos de esta.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres y 23, estuvo 19 años en el club, en Valencia Basket, ganó una Liga, 3 Eurocups, una Supercopa de España y fue el arquitecto de tantos y tantos sueños de la entidad taroncha. Ayer regresaba a la que fue, es y será su casa y me apetece ahora en este rato de radio que nos traslade las emociones que vivió. Es Chechu Mulero. Hola Chechu, muy buenas.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes.
La primera, ¿cómo estás?
Bien, estoy bien, estoy bien. Estoy en Valencia, me he quedado un par de días más. El viernes regreso a Ljubljana y bueno, aquí aprovechando este tiempo con la familia después de tantos meses sin estar juntos.
Antes de preguntarte por lo que pasó y viviste ayer en el pabellón de la Fuente de San Luis en la Fonteta, te quiero preguntar cómo ha sido para ti en la distancia el vivir estos 15 días de la que sientes como tu casa, como Valencia.
Bueno, pues como cualquiera de los valencianos que está fuera, ¿no? O sea, con desde el primer momento, desde el momento que sucede, porque mi mujer la pilló trabajando y, bueno, al final acaba de trabajar y sale tarde del trabajo y luego vuelve a casa y lo que deben de ser 25 minutos se convierten en 3 horas y pico, pues imagínate. O sea, desde entonces, pues como todos vosotros. O sea, yo creo que en ese sentido la distancia no es algo, vamos, yo creo que incluso a veces es peor, porque cuando estás cerca tienes más control o te puedes mover, pero cuando estás tan lejos, joder, ¿sabes? Es muy fuerte lo que ha pasado. Y te emocionas. Es que no puedes hacer otra cosa.
Ayer volvías a casa. Ayer volvías a Valencia, a la Fonteta. Imagino que nunca como hubieses esperado.
No fue el partido que me hubiera gustado desde luego para volver. Desde que salí del club había vuelto a la Fonteta un día para ver un partido de la selección del preolímpico, no había vuelto a estar aquí y evidentemente me hubiera gustado. Siempre bromeas, ¿no? Cuando el sorteo de la Eurocup, seguro que me toca Valencia, pues seguro, porque estas cosas siempre te pasa lo mismo, ¿no? Iba a caer Valencia en el otro grupo, cae en el tuyo. Y te imaginas, pues eso, un partido alegre y un partido pues, de baloncesto, en el que lo más importante sea el baloncesto. Y ayer lo más importante no era el baloncesto, creo que había otras cosas más importantes, claro.
¿Qué se te pasó por la cabeza cuando ibas dirección a la Fonteta y entraste en las entrañas horas antes del encuentro y te volviste a encontrar con viejos amigos?
Estaba realmente contento por volver a verles y porque es gente a la que tengo mucho aprecio, ¿sabes? Entonces, bueno, afortunadamente para desgracias personales ellos lo han tenido y nos dimos un abrazo y poco más. No era momento de demasiados comentarios. También ellos saben cómo soy yo antes de un partido y había, es que había demasiada gente a la que saludar y bueno, no sé cómo explicártelo, ¿sabes? Era una situación complicada porque un momento que tenía que haber sido de especial alegría y demás se convirtió en un momento diferente por el hecho pues, que era el primer partido de deporte oficial, llamémoslo así, que se disputaba en Valencia de cualquier deporte después de lo que había ocurrido, ¿sabes? Y eso no lo podías evitar.
Lo estás explicando muy bien. Aunque te pueda parecer justo lo contrario, yo creo que estás trasladando a la antena de COPE a nuestros oyentes, a nosotros mismos, cuál era el sentir en el día de ayer. Que posiblemente nos sobraba todo, ¿no, Chechu?
Sí. Era lo menos importante, entre comillas, aunque nos llevamos 30, era eso, ¿no? O sea, lo importante era volver a poner el deporte como un motivo para olvidar, entre comillas, todo lo que estaba a la vez pasando muy cerca de allí, ¿no? Muy cerca de la Fonteta. Y eso también se lo merece la gente, entre comillas, que tanto está haciendo y que por solucionarlo y que tanto está sufriendo y que tanto ha sufrido por lo que ha ocurrido, ¿no? Por lo menos tratar de que durante 2 horas pudieran olvidarse de todo lo que tienen, que desde luego que no es fácil.
A mí, Chechu, muy buenas. Hola. A mí me hubiera gustado, Hugo, que obviamente que no hubiera ocurrido lo que ocurrió y que la vuelta de Chechu a la Fonteta, a su casa, no hubiera coincidido con lo que ha coincidido, porque yo creo que la figura de Chechu Murero en su vuelta merecía un aplauso, el cariño de la gente de Valencia, y ayer obviamente todo eso quedó diluido en la tristeza que rodeaba el partido, ¿no? Entonces, ojalá Chechu vuelva en un día para ser protagonista, que es lo que a mí me apetece, y que Valencia le devuelva a Chechu todo el cariño que se ha ganado a lo largo de esas dos décadas trabajando de asistente, de primer entrenador de emergencia, de arquitecto de sueños.
Chechu Mulero, amigo, que simplemente era mandarte un abrazo radiofónico a través de esta charla y que tus días aquí, que te queden, sean lo más agradables posible dentro de la tragedia, y que regreses cuando toque para que, como dice Fermín, podamos ovacionarte todos y abrazarte de verdad sin otra cosa en la cabeza.
Pues muchas gracias. Reiterar mi apoyo y mi solidaridad, la de mi club y incluso la de Eslovenia, porque allí se ha vivido tal cual, con todos los afectados, y ojalá la próxima visita sea mucho más agradable y mucho más bonita.
Vuelve pronto a casa. Un abrazo grande.
Un abrazo a todos. Adiós, adiós.
Chechu. Chechu Mulero, director deportivo Olimpia Ljubljana, el rival de Valencia Basket ayer, 19 años trabajando en Valencia Basket, construyendo sueños, como decíamos, que ayer no tuvo la vuelta deseada, no por él, sino por lo que se encontró. 3:30, traten de ser felices. Buenas tardes, adiós.